Sí, buenas tardes.
Vos sos la mamá de la nena, no voy a dar tu nombre, sos sí. La mamá de la nena de 14 años que se habría intentado suicidar, luego es rescatada y ella ahí relata lo que le pasó, que ella dice haber sido abusada sexualmente cuando era más chiquita y que por eso hoy se intentó suicidar. Contame lo que podés, preservando siempre tu nombre y el nombre de tu hija. Contame los datos de esta historia, por favor, señora.
¿Querés que les cuente el nombre completo el acusado?
No, hace falta. No hace falta. Porque hay que proteger. Por eso yo no cuento tu nombre, señora. Sí. Ni cuento el nombre.
Es del entorno familiar.
Ni cuento el nombre de la menor. Y, sí. Ni del victimario, porque hay que cuidar la identidad, porque es una menor de edad tu hija. Contame lo que puedas de esta historia, por favor.
Sí, ella actualmente tiene 14 años. Ella cuando tenía 10, 11 años aproximadamente, ella tuvo el primer contacto con su padre biológico por recomendación de la psicóloga, justamente porque ese señor nunca se ocupó de ella. Y después venía la pregunta que ella tenía, ¿por qué no tenía el nombre de su papá biológico? Entonces ahí empezó el relacionamiento con su padre. Uh-huh. Entonces a partir de ahí ya venía el manoseo, le manoseaba y le decía que no le cuente a nadie porque eso es normal, porque él es el padre y le puede tocar y la gente va a pensar mal, y que no le cuente a nadie.
Señora, ¿eso ella cuenta ya cuando tenía 10 años o se calla ella?
No, ella se callaba nomás, solamente tenía así conducta inapropiada, digamos. Ella venía así con una conducta diferente, entonces yo veía el cambio con ella, entonces decidíamos no enviarle más con él porque solamente era para que se conozca, para que ella sepa su origen, para eso nomás. Uh-huh. Porque él nunca lo se ocupó de ella, entonces no era lo conveniente.
Sí.
Y después pasó el tiempo.
Pero ella, ¿cuándo vos te enterás de que este señor le tocaba a ella en sus partes?
Ahora recién, ella que cumple 14 años, ella se fue a vivir con su padre biológico porque ella se había escapado de la casa porque su papá le hizo un lavado de cerebro, le planificó totalmente. Uh-huh. Y para cometer el hecho, y los primeros él le hablaba mal de mí, le ponía en contra mía, y como adolescente está la parte más sensible, la etapa más sensible. Entonces ella veía que su papá es un señor que se preocupa, que se ocupa de ella, que le prometió muchas cosas, que le iba a comprar apartamento, que le iba a comprar celulares, que le iba a dar todo lo gusto como todo adolescente.
Ella, ¿cuándo se escapa? ¿Cuándo se escapa y se escapa de la casa y va junto a ese señor?
Este año aproximadamente los primeros días de marzo.
Los primeros días de marzo. Bueno, sí. Va ella, vos le tratás de rescatar a tu hija de ese señor, ¿qué pasó? Sí, ¿cómo fue eso?
Sí, lo primero, yo no sabía ella dónde estaba, entonces lo primero que hice, como no le ubicaba a mi nena, hice la denuncia en la comisaría. Uh-huh. Después, al día siguiente, él me llamó, me dijo que la nena estaba con él y todo eso. Y después me fui en la fiscalía me dijo, bueno, si vos ya sabes ya el paradero de tu hija, entonces nosotros ya no podemos hacer nada, señora, tenés que hablar con la CODENI porque es su padre biológico, hay que ver el régimen del relacionamiento porque aparentemente la nena quiere estar con el padre, entonces hay que ver esa parte, me dijeron. Entonces ahí yo le mencioné que, o sea, es su padre biológico pero no está reconocida ella. Uh-huh. Entonces yo necesito rescatarla a mi hija porque ahora que tiene 14 años, yo no le quiero enviarle ni no le quiero dejarle que esté ahí con ese señor porque una persona desconocida, digamos, porque nunca se ocupó de ella. Uh-huh. Y después se hizo la citación en la CODENI de Niembro. El tercer día del caso, él apareció con un acta de reconocimiento de de ella.
Sí.
Que se fue, la reconoció en el registro civil de Lambaré. O sea, fue tan rápido el reconocimiento que yo nunca logré con él, porque inclusive él tuvo una denuncia por filiación que jamás se llevó al cabo. Uh-huh. Entonces ahora él consiguió, no sé cómo consiguió todo eso, y a través de eso él le llevó a la nena con él. Se prometió, bueno, que le iba a proteger, que le iba a cuidar, todo eso, pero él era otra cosa su intención.
¿Y cuándo? Sí. Luego, ¿cuántos meses está la nena con su papá, tu hija?
3 meses.
¿Cuánto?
3 meses.
Bueno, 3 meses, abril, mayo, sí, junio. Ella vuelve, sí, ella de repente un día vuelve junto a vos.
No, no. Ella se escapó de ahí el 9 de mayo.
¿Se escapa de la casa donde vivía con ese señor?
Sí, así mismo.
Ajá.
Se escapó porque ella ya no aguantaba más y ya ella ya empezaba, le contaba a su compañera del colegio, le decía que tenía que denunciar, que eso.
¿Qué no aguantaba más? ¿Qué no aguantaba más?
Y ella no aguantaba más el abuso, porque su papá le inclusive le sacó de la casa donde ellos estaban con su esposa, porque él también tiene una esposa, otra familia más, uh-huh, y hijo más. Y entonces de ahí él le sacó de a ella de la casa, le llevó en una casa alquilada.
¿Le tenía como su mujer a su propia hija?
Así mismo. Le hizo creer que ella no era su hija, que hizo el reconocimiento solamente para estar más cerca de ella. Dios. Y que ellos no podían tener relacionamiento entre padre e hija, solamente como hombre y mujer.
¿Como pareja?
Así mismo. Y inclusive le dijo que cuando ella cumpla 18 años, que ellos se iban a casar, que iban a tener una relación estable, digamos.
Dios mío, lo que me estás contando, señora.
O sea, es un psicópata, porque planificó y actuó.
Es una persona pudiente, ¿eh?
Y digamos, no sé qué cargo o tiene algún puchero, porque estuvo trabajando en la política y no sé. Él no te, yo no, no sé, no, no, no,
bueno,
necesito dinero, que de
tú,
él,
tu hija,
quiero justicia.
En la política estuvo trabajando, algún sí, cargo tiene.
No sé.
Entonces, tu expareja, padre...
No, mi expareja, nunca lo formamos una pareja normal, porque él era un señor violento. O sea, él te va a hablar como si fuera un gerente o algo, una persona, como se dice, bipolar, digamos, porque él actúa súper bien. Después, cuando comete o cuando va a cometer el hecho, él ya se transforma, porque por eso justamente yo me dejé de él, porque era un señor violento, celoso, me golpeaba, no quería, no deseaba lo que naciera su hija.
Luego, en mayo, este malnacido, sí, en mayo... Él le hizo creer a su hija que no era su hija y que le reconoce simplemente para que no haya problemas. Que por eso le reconoce, pero que no era. Le tiene como a su mujer, pero tu hija se daba cuenta que no aguantaba, que se daba cuenta que no podía más, y se escapa de la casa en mayo. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Bueno,
ella salió, le dijo que se iba, y entonces le dijo, te vas de acá, pero te vas sin tu celular, te doy la plata y andate no sé dónde sea, pero tu mamá no te va a recibir más. Porque ¿qué pasó? Él hizo creer o inventó o armaron una pelea contra mí, ¿entendés? Como si fuera que yo le odiaba que no le iba a recibir a mamá a mi hija. Uh-huh. Yo solamente le reclamaba a mi hija, que le desconozco a mi hija. Ella no era así. ¿Qué es lo que pasa con ella? Seguramente ella estará metida con droga, no sé, porque ella no era así. Ella era una niña excelente, normal, se crió con como si fuera una niña de rico, digamos.
Señora, bueno, y después se escapa en mayo y ella, o sea, ella entra en depresión. ¿Y cuando ella intenta suicidarse? ¿De qué manera intentó suicidarse?
Se tomó medicamentos. Uh-huh. droga de medicamentos y después intentó ahorcarse.
¿Cuándo hizo eso?
Y eso fue el 19 de junio, el 19.
La salvan, no muere por la gracia de Dios, sí. Es internada y ahí te cuenta todo.
No, ella, nosotros ya sabíamos porque ella me confirmó, o sea, yo como madre actué como psicóloga desde 24 horas con ella. Ella me confirmó el 1 de junio, o sea, ella ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrica porque ella no estaba, yo no le veía, ella mejoría cuando ella volvió.
Y te confirma, vos le lográs sacar la verdad y ahí vos inmediatamente presentás la denuncia.
Sí, así mismo, porque ella me decía que no tenía más solución, que ella ya no quería más vivir. Claro que sí tiene solución, mija, por eso estamos yendo a los profesionales, claro que sí. No, mamá. Entonces, ¿qué pasa? Ella se daba cuenta que cualquier momento iba a reventar, a contar toda la verdad, inclusive su papá biológico que manejaba sus redes sociales y ella recibía mensajes por Messenger porque ella cuando regresó a casa ella ya no tenía celular y su papá le mensajeaba por Messenger y
lo que me estás contando es terribilísimo. Estamos hablando de la actuación de un psicópata. Ahora, este personajete, que no puedo decir el nombre porque tengo ganas, porque sé que es un político, este personajete, luego intenta contactar con tu hija, ¿o no?
Sí, inclusive porque yo le prestaba así de vez en cuando para que ella, ¿verdad?, entre, mire hacia las redes sociales. Y ella sí tenía su Facebook, todo eso, pero eso es su papá manejaba todo, su contraseña, todo. Y entonces ella estaba haciendo su trabajo, ella volvió a retomar el colegio inclusive, y estaba haciendo su trabajo de investigación, y después aprovechó, me dijo, mamá, voy a entrar en mi Facebook un trato. Entró en su Facebook, ahí ella se alteró totalmente, y recibió el mensaje, todo así, su papá, y intercambiaron así unos cuantos mensajes, y después le dijo, no haga fulana, o sea, le dijo por su nombre, no haga fulana, porque me vas a perjudicar, hablamos bien, trata de escapar mañana de tu casa, y salimos, te voy a comprar ropa, te voy a comprar un celular, y te voy a comprar otra outfit, y vas a tener a escondida de tu madre, y te voy a dar plata. Y esta semana yo ya le paso a tu mamá también la mensualidad, pero por favor no me arruine porque estoy a punto de confirmar un trabajo importante, le dijo a su hija. Y la vida de mi hija, ella arruinó, me mató a mí en vida.
Señora, y después ustedes, cuando tu hija en junio te cuenta toda la verdad y luego ella intenta acabar con su vida... Sí, ella, ustedes ya hacen la denuncia. ¿Cuándo va a hacer la denuncia fiscal?
Bueno, ese día, el 1 de junio, yo le abracé, le interrogué, lloramos juntas, le metí en la pieza, le leí de todas formas y ahí ella me confirmó. Ahí yo agarré, te juro que no sé cómo agarré, nos fuimos directamente en la fiscalía de Sana de Beñembu. Y ahí me dijeron que no me podían tomar el caso porque el caso ocurrió en San Antonio. Entonces, ya era casi las 12:35, me dijo, ahora ya, ellos están cerrando, señora, tenés que ir en la comisaría. Me fui directamente igual en San Antonio, aceleré como loca, llegué en San Antonio, le encontré al asistente, le dije, entré nomás en su oficina y gracias a Dios me tomó ese día mi denuncia. Y esa tarde me dijo, señora, que le tenemos que trasladar a tu hija en la clínica forense. Si no hay problema, yo estoy dispuesta, ahora mismo le vamos a llevar, señora, me dijo. Y nos trasladaron hasta la clínica forense ese día, se hizo todavía la inspección médica allí. Y después ya estaba deprimida, y después inmediatamente al día siguiente yo comuniqué a quien el hospital la acompañó porque ya estábamos con tratamiento con la psicóloga, que ellos estaban, me dijo, hay algo raro, señora, hay algo muy delicado acá y tenemos que trabajar todos los días con ella. pero inclusive yo le saqué primero. Y entonces ahí ella después tomó la decisión. Menos mal yo estaba presente en casa, le encontré a toda mi hija, toda azul en la fiesta, y le trasladamos aquí y estuvo internada 10 días y después tuvo otra vez tres crisis y ahora estamos otra vez de vuelta internada.
Ahora, señora, vos te enteraste que todo esto contó tu hija, todo esto vos relataste a la fiscalía, ¿verdad? ¿Ella había denunciado a otros hombres antes de haber abusado de ella, o solamente a este personaje, a este criminal le denuncia a ella?
Solamente a él.
Solamente a él. Solamente a él. No hubo anteriormente solamente otra cuestión de denuncia, pero
Su papá hizo una denuncia porque ella estaba así de como adolescente, de como esa su amigo especial, todo. Entonces su papá se fue, hizo la denuncia, digamos, por celo. O sea, ella estaba planificando todo. Inclusive después me dijo la asistente fiscal, la abogada Alma Díaz, me dijo, ¿sabe qué, señora? Él en forma verbal menciona, o sea, en forma verbal que sospecha o cree de sus padrastros. Imagínate un poco a qué punto ella estaba planificando esto yo tengo que hacer
ahora,
esto.
¿Vos sabés que este tipo está libre ahora?
Sí, está libre, tiene prisión domiciliaria.
Prisión domiciliaria. Todo esto prisión. Vos contaste a la unidad fiscal. Todo esto contaste. Sí. Todo, todo. Sí. Y este tipo, que tendría que estar procesado por secuestro, por abuso sexual, agravado por la relación de sangre, Este tipo tendría que estar en Tacumbú y no en prisión domiciliaria. Y el tipo fue beneficiado con una medida alternativa a la prisión. ¿Quién es el juez de la causa? ¿El juez penal de garantía del caso? ¿Vos te acordás el nombre?
Isabel Díaz, la jueza.
La jueza Isabel Díaz.
Isabel Díaz de Lambaré.
Jueza Isabel Díaz de Lambaré. Vamos a tratar de hablar con ella. Señora.
Y la fiscalía le imputó. Sí, la fiscalía hicieron su parte, ¿verdad? Sí. La asistente María José Pérez, la unidad.
Sí, hablamos con ella.
San Antonio. Sí. Ella, bueno, le imputó.
Sí.
Pero la otra, la jueza, le premió. No sé qué clase de madre de jueza, porque sale por todo lado, por todo el hospital está, denuncia el abuso sexual, es penal, le denuncia todo esto. ¿Y dónde estamos? O sea, cualquiera le puede violar a alguien y bueno, y después se le da prisión domiciliaria. No sé, yo no tengo explicación, necesito, lastimosamente, no puedo estar casi, yo podía ir a ventilar por mis redes sociales su foto, pero también está La privacidad de mi hija, de toda mi familia, ¿verdad?
Por eso yo no hablé de tu nombre, por eso no hablé del nombre del victimario, yo lo tengo bien identificado, es una persona vinculada al ámbito político. ¿Cómo? La jueza se llama Isabel Bracho, se llama, ¿verdad?
Isabel Bracho. Hoy me presenté, su madrina se quedó con ella mientras que ella estaba dopada. Ella se dopa, ella, mi hija está dopada todo el tiempo, ella está dopada todo el tiempo, está con inyectable. Imagínate, vos le ves a tu hija, camina como loco, está dopada, ella no puede irse ni al baño. Y es triste así, es triste nuestra justicia, es triste. Y me fui, me acerqué hasta el juzgado y me dijeron que la no sé, las carpetas, está en el despacho. Que yo no podía ver, me acerqué con una doctora profesional, por lo menos para que me acompañe, me acerqué, me dijeron que estaba en el despacho, que yo no podía ver, no sé, el jueves, el viernes recién.
¿Y no pediste hablar con la jueza?
No, yo necesito saber dónde le fijaron la prisión domiciliaria para ver si realmente él está cumpliendo. No va a cumplir, jamás va a cumplir, va a coinear todo ahí con en la comunidad, con todo. Si ya hizo el primer paso, imagínate, va a con la policía, le va a dar para su galleta de disolución y él va a estar libre. Y yo acá con mi hija sufriendo, agonizando, ella en el hospital la acompañó. Y acá nosotros recibimos amenaza. Hay personas que llega, le saca foto a mi hija acá de parte de él.
Dios mío.
Ahora ya recibo amenaza. Se llama la supuestamente la abogada, no sé si le puede decir su nombre.
Sí, decía el nombre.
Ella, la Montserrat, no sé. Ella me llama y me amenaza. Me dice, señora, ¿sabes qué? Está haciendo mal y yo te voy a meter presa. Así que, señora, calmate. ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita dinero o qué? ¿O sos psiquiátrica?
¿Quién se llama? ¿Cómo se llama la abogada que te dijo eso?
Montserrat.
¿Sí?
Sí, algo, no sé. ¿No,
¿no es Jiménez el apellido?
No, no es Jiménez, medio raro.
¿Hicks? Ese. ¿Hicks?
Algo así. Tenía todo en mi teléfono grabado, pero... Uh-huh. Perdí mi teléfono. Ahora, ya te has imaginado mi cabeza, no tengo.
Uh-huh. Señora, quiero que me aclare lo siguiente. Tu hija a vos se escapa después de estar 3 meses siendo abusada sexualmente por su propio padre biológico, sí. Se escapa, que la engañó y le hizo creer que no eran papá e hija, sí. Que sí. Le hizo creer eso, se escapa, sí. El 1 de junio te cuenta todo a vos y sí. Vos ya hacés la denuncia ese día. Sí. Después de eso, ella intenta suicidarse.
Así mismo.
Ajá. Después, días ella después, intenta suicidarse.
Todavía, ella cree todavía, hasta ahora, ella cree por eso. Ella está todavía, no, ella no le puede soltar. Ella cree que ya no hay más que tiene más todavía. Ella se entera, ella de repente, mamá, ¿qué es lo que pasa? Porque eso, porque está. Eso le grita, la pasada se enteró, escuchó, no sé cómo, que le dieron prisión domiciliaria. Ahí ella empezó otra vez, entró en crisis.
Ahora, esta abogada, tenés que hacerle una denuncia con tu abogado. ¿Tenés abogados?
Sí, ahora tengo, porque aparentemente mi abogado también cocinó, porque no se comunicó más conmigo, todo, nada. No me dijo que iba a hacer, que iba a presentar la apelación. Supuestamente presentó la querella adhesiva, ahora estamos en eso para ver si se presentó la querella adhesiva en el juzgado. Uh-huh. Y estoy viendo así... una señora, no sé, no es que no soy discriminativa, pero no sé, para mí que una mujer está mal, no sé, confío más, no sé, te juro que no tengo explicación, no sé, quiero entender.
Te entiendo, señora, entiendo tu dolor, entiendo por lo que estás atravesando. Hay que ver urgente un abogado. Hay que ver urgente un abogado y ver la salud psiquiátrica de tu hija, ¿verdad? Que ha pasado sí. Por esto. Y sí. Ver que este tipo esté en la cárcel, no en prisión sí. Domiciliaria.
Sí, hasta es lo mejor, el hospital Acostaño, hasta le ve 20, 30 profesionales, no solamente una. Acá está todo sorprendente, todo eso yo no sé si la fiscalía o el juzgado ya pidieron la ya tienen que solicitar por vía oficio al director y se tiene, eso tiene que hacer todo, ellos no pueden dar una sentencia de a él un beneficio porque él presentó unos cuantos ya supuestamente que le favorecía, no así entre, porque yo no he visto todavía la resolución. Pero más o menos me explicó así el abogado que tenía anteriormente.
No, tenés dos opciones, o ir al Ministerio de la Defensa Pública, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, sí. O sí. Ir también a la Defensoría del Pueblo. Sí. Voy a dar, Alejandro te puede pasar el número de teléfono del Defensor del Pueblo, te va a pasar. Sí. Te va a pasar, yo le voy a llamar al Defensor del Pueblo y le voy a pedir que atienda tu llamada, porque esto alguien tiene que hacer algo, señora. Es terrible, sí. Terrible por lo que está pasando, terrible por lo que está pasando tu hija, terrible sí. Por lo que está pasando tu familia. Además, que tenés una abogada que te llama a amenazar. El papel del abogado sí. No es amenazar, es sí. Abogar, no amenazar. Sí. Y trata de recordarte el nombre. Vamos a seguir tu historia, vamos a seguir acompañando esta trágica historia que envuelve penosamente a tu hija por la acción impune de un verdadero psicópata. Señora, mucha fuerza, mucha entereza, no sé ni me imagino estar 2 segundos en tus zapatos, señora. 2 segundos.
Así mismo, es terrible. Te juro que yo antes decía que no se podía, no sé de dónde estoy sacando la fuerza que tengo que acompañarle a mi hija y después tengo dos chicos más también. Y sí. no sé de dónde.
Acá me informa la querida compañera Elida Favole, que aparte de ser directora de comunicaciones de la Fiscalía, está escuchando el programa. Le enviamos un saludo. Está escuchando el programa. Ella además es la coordinadora general de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado. Nosotros, a través de Alejandro, vamos a pasarle el número de teléfono tuyo a Elida Favole, la querida colega, que además es directora general, productora general de mi programa de televisión. Sí. Le vamos a pasar tu número de teléfono y ellos se van a encargar a partir de ahora de acompañarte en esta historia, en todo lo que se pueda hacer. Porque es terrible lo que está pasando y una sensación de impunidad que da dolor y da impotencia, señora, lo que está pasando contigo.
Así mismo, le agradezco y por eso recurrí por todos lados, porque para mí sí hay que acompañarle siempre la justicia, porque es muy lenta y muchas veces se tranza con dinero y la vida de los chicos, ¿dónde estamos?
Dios mío, señora, mucha fuerza, señora, mucha fuerza a través de Radio La Unión. Vamos a hacer todo lo posible para que haya justicia en esta historia y que la jueza Bracho revea su posición. La jueza le tiene que enviar para adentro a este tipo. No puede ser que tenga una prisión domiciliaria a alguien que engañó, manipuló y abusó sexualmente de su hija biológica. No sé, hay que ver, no puede ser, hay que ver la argumentación de la jueza del caso en esta historia. Porque la fiscal imputó, pero bueno.
Sí, la fiscal imputó, pero inclusive el teléfono a él ni siquiera se allanó, se le pidió y ahí me cuenta mi hijo que él grababa todo su hecho.
¿Qué pasó?
El teléfono de él nunca se investigó y me cuenta mi hija que él grababa todo el abuso, todo, hacía todo. Video.
Dios mío,
así es terrible. Te juro que de repente yo así me duermo y me despierto. ¿Será que estoy soñando lo que estoy pasando?
Grababa cuando abusaba de su hija biológica.
Así mismo.
Y eso ustedes, señora, eso ustedes denunciaron en la carpeta fiscal. Y la fiscalía no pidió el teléfono, no incautó el teléfono del victimario.
Y aparentemente no, porque yo estoy atada de pie y cabeza acá en el hospital. Poco, nada, una sola vez me fue en la fiscalía.
Bueno, vamos a hacer seguimiento a tu caso. Señora, no sé ni qué puedo más decir. Mucha entereza, mucha fuerza, que tu hija sea apoyada por los mejores psiquiatras y psicólogos para salir de esto. Y que haya justicia, es una locura realmente. Todo lo que me acabas de contar no tiene nombre realmente, señora.
Le agradezco por su ocupación. Le agradezco, no sé.
Bueno, te vamos a contactar con la señora Elida Favole, la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado. Acá Alejandro me confirma que ya le pasó tu número de teléfono particular a la señora Elida. La señora Elida te va a llamar en aproximadamente 5 minutos. ¿Sí?
Ok, le agradezco, señora. Hasta luego.